Parlem des de Cugat.cat amb l'escriptor i editor Carlos Taibo, que és a Sant Cugat per clausurar la primera festa de la Unitat Popular amb una xerrada sobre el decreixement. Benvingut i gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Com definiríem el concepte de decreixement? Quin és el seu objectiu principal?
Yo creo que detrás de la propuesta del decrecimiento hay dos elementos básicos. El primero nos llama la atención sobre una restricción. Vivimos en un planeta con recursos limitados y no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. El segundo de los elementos es de orden muy distinto. Nos dice que podemos vivir mucho mejor con menos. Si somos capaces de racionalizar nuestra vida, de recuperar, por ejemplo, esa vida social que hemos ido abandonando, obsesionados por la producción, la competitividad y la productividad. De tal manera que lo que pueda haber de malo derivado de la primera restricción quede crecientemente compensado en virtud de los datos saludables que se derivan del segundo de los elementos.
Expliqui'ns una mica més detingudament tot plegat, perquè segons com aquesta paraula de creixement sembla que es podria interpretar com quelcom negatiu.
Bueno, el término de crecimiento tiene una condición provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que vamos a resolver de manera casi mágica todos los problemas cuando recuperemos el crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes del crecimiento económico. Es verdad que hay determinados equívocos, pero yo tengo la impresión de que cuando se habla de la crisis y de la recesión, normalmente en el discurso oficial no se habla de decrecimiento. Esto nos sitúa en una clave mental que hace que la provocación permita que muchas gentes se acerquen a lo del decrecimiento, siquiera solo sea para preguntar qué es lo que estamos diciendo. Y en ese sentido, aunque el término es discutible, yo creo que muchas personas certifican cómo tiene un eco cada vez mayor. Cada vez hay más personas que están empezando a acceder a una comprensión de los problemas ecológicos que surge precisamente de la teoría del decrecimiento.
Per tant, es qüestiona també una mica el que és el model de vida modern, o si més no, el model de vida que se segueix en la societat moderna i que actualment entenem.
Claro.
Quin seria l'alternativa o el model de vida alternatiu?
Me importa mucho subrayar que, aunque es cierto que en el núcleo de la propuesta del decrecimiento está la idea de que tenemos que reducir en el mundo opulento los niveles de producción y de consumo, eso no agota en modo alguno lo que queremos decir. Estamos reivindicando la primacía de la vida social, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero, con el negocio, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, o en fin, y por dejarlo ahí, en el ámbito individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Debo agregar, claro, que todos estos principios, a mi entender, reclaman de manera casi inexorable abandonar la senda del capitalismo, la senda de la idea de que seremos más felices cuanto más acumulemos, cuanto más consumamos, cuantos más beneficios obtengamos. Yo creo que como proyecto alternativo, paradójicamente, cada vez es más atractivo en la medida en que los discursos oficiales parecen manifiestamente encallados en principios inmutables que nos están conduciendo probablemente en el medio y en el largo plazo al colapso.
Em ve ara al cap el que ve a ser l'índice del buen vivir, que seria com una alternativa al producte interior brut que tenim en la societat actual.
Claro. Desde el decrecimiento hay una contestación radical de los indicadores económicos básicos que utilizan nuestros dirigentes políticos. Unos indicadores que, por ejemplo, no contabilizan el trabajo doméstico de las mujeres cuando es vital para preservar la esencia de nuestras sociedades. Que entienden que un árbol cortado y convertido en una mesa es riqueza y que, sin embargo, consideran que ese mismo árbol, ejerciendo funciones básicas de equilibrio medioambiental, no merece ser contabilizado. O que consideran que un accidente de tráfico es un elemento que promueve el crecimiento del Producto Interior Bruto. Me parece que estamos obligados a reflexionar sobre la utilidad de estos indicadores oficiales, que entiendo que es muy reducida, si lo que queremos medir es la felicidad objetiva de los seres humanos.
D'acord. ¿Y cómo hacemos el cambio?
El cambio tiene que llegar por dos caminos diferentes. El primero es individual. tenemos que modificar nuestros hábitos, asumiendo la regla de oro de que no somos más felices cuanto más consumimos, pero tiene que llegar también por la vía colectiva, articular movimientos sociales que empiecen a modificar las reglas del juego. Yo tengo la sospecha de que, aunque la crisis, claro, tiene muchas dimensiones negativas, ha provocado la reaparición de discursos como el del decrecimiento, en la medida en que las gentes están descubriendo, probablemente en muchos casos, que la austeridad en el terreno individual no es precisamente un elemento negativo. Cuando desde determinado discurso se critican las políticas de austeridad, yo creo que hay una mala expresión de lo que se quiere reivindicar. No se critique la austeridad, critíquense determinado tipo de políticas que recortan los derechos sociales, pero no se critique eso desde la perspectiva de que hay que cancelar la austeridad.
I aquests canvis que s'haurien d'anar imposant per començar amb aquesta, diguéssim, transició, amb aquest canvi, què suposarien per la societat? És a dir, les persones haurien de renunciar a alguna cosa?
Les persones, en primer lugar, tendrían jornadas laborales bastante más reducidas que aquellas que hoy nos acosan. En segundo lugar, disfrutaríamos de mucho más tiempo libre. En tercer término, reconstruiríamos esa vida social que antes sugerí habíamos ido abandonando, absorbidos por la producción y el consumo. Tendríamos, claro que sí, que reducir nuestros niveles de consumo de determinados bienes, pero yo tengo la impresión de que cada vez se hace más evidente que en nuestras sociedades el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos es antes un indicador de infelicidad que una señal de bienestar general. Lo digo de otra manera, superados los estadios iniciales del desarrollo, me temo que el consumo es más bien, cuando se desboca, un indicador de que algo no está funcionando bien. Sospecho que todo esto es claramente preferible a lo que yo entiendo que ocurre hoy en día. Somos víctimas de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.
¿Y quan es trigaria a veure un resultat?
Bueno, yo creo que en el momento presente tenemos que aguardar con paciencia los cambios y los resultados, aunque admito que esto nos sitúa ante ciertas contradicciones. ¿Por qué? Porque los imperativos ecológicos del planeta son cada vez más acuciantes y nos obligan a reaccionar con urgencia. Y esto, lo repito, provoca determinadas contradicciones. Es la misma contradicción que se revela a través de un movimiento muy próximo al del decrecimiento, el movimiento por la lentitud. Hay un movimiento por la comida lenta, hay un movimiento por la educación lenta, que yo creo que son prácticas muy sabias que nos invitan a recuperar muchos de los conocimientos cotidianos de nuestros campesinos viejos que hemos erradicado de manera muy precipitada. Pero admito que en este caso, de nuevo, lo de la lentitud contrasta un poco con las urgencias de hacer frente a esa perspectiva de colapso que tenemos cada vez más cercana.
Precisament volia jo preguntar-li, si no s'inicia aquest procés de decreixement, quines serien les conseqüències? És a dir, s'arribaria a un decreixement forçat?
Estamos en eso. Estamos en un decrecimiento en los términos generales del Producto Nacional Bruto, Interior Bruto, en un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pero mucho me temo que estamos demasiado absorbidos, probablemente con lógica respetable, por la crisis financiera y sus consecuencias, y estamos olvidando que por detrás hay problemas que tal vez son más graves, y uno de ellos es sin duda la cuestión ecológica, la perspectiva de un colapso vinculada con el cambio climático, con el agotamiento de muchas materias primas, con el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. Me parece que nos colocan ante un escenario muy delicado al que tenemos que dar respuesta con urgencia, algo que sin embargo no parece formar parte de la agenda de nuestros dirigentes políticos, dramáticamente marcada por un cortoplacismo vinculado con las próximas elecciones y la necesidad de ganarlas.
Señor Taibo, un placer haber conversado con usted.
Bueno, muchas gracias.